mi experiencia militar realmente era muy escasa. Yo era soldado del Regimiento 7 y había cumplido una instrucción militar de unos 45 días. Apenas habíamos tenido una prueba de tiro durante esos 45 días y el resto de mi servicio militar ese año, en el año 81 yo hago el servicio militar, consistió en, bueno, lo de todos los colimbas. Colimba es corre, limpia y barre. La realidad es que mi instrucción militar era pobrísima, pero bueno, cumpliendo un mandato constitucional, como era el servicio militar de entonces, yo era estudiante de la Facultad de Ingeniería en el momento que fui a Malvinas. Repito, no era militar, no me considero militar, ni mucho menos, simplemente como es la etimología de la palabra soldado, es la representación del pueblo en el combate. Bueno, así me siento yo, no me siento militar y fui representando y cumpliendo una obligación constitucional como era la de entonces, el servicio militar obligatorio.
Y ahí cuando llegaron, tenían esa situación de... La escuché, me llamó poderosamente la atención, ¿no? El grado de improvisación que había en el marco de la guerra. Con esta idea, uno ha leído cosas y la verdad es que yo nací en el medio de la guerra. Entonces, esta duda de no haberlo vivido, esta idea de que tenía el Valtieri y la conducción del ejército de ese momento, la idea de que no iban a venir, ¿esto es así?
Mirá, la realidad es que la improvisación, por lo menos en lo que me tocó vivir a mí como soldado del Regimiento 7, era palpable, era muy fácil de distinguir. Y bueno, cuando uno lo analiza con el paso del tiempo, está más que claro que ese ejército siempre, a veces se confunde, siempre decimos nuestros compañeros caídos son los héroes, son los que le pusieron el pecho al imperio. No hay que olvidarse que el enemigo es el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero la falta de profesionalismo, la improvisación que reinó en Malvinas, eso sí es achacable a esa junta militar que había usurpado el poder y que nos llevó a una guerra inconducente absolutamente, porque la realidad es que hoy estamos mucho más lejos de la recuperación plena de nuestros territorios usurpados por el Reino Unido, pero esa guerra que costó y cuesta mucho dolor, porque las heridas de la guerra no se van nunca, ni a los excombatientes, ni a gran parte del pueblo que la vivió, y realmente la improvisación y la falta de rigor profesional era palpable a poco de llegar a las islas. Siempre decimos que lamentablemente no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con el ejército de Videla y Galtieri.
Claro. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Un gusto.
Un gusto también para mí. La verdad que, para mí particularmente ustedes son héroes, aunque no les gusta a todos que le digan así, para mí lo son. Y te quiero hacer una pregunta que hace una comparación para ver qué te pasó a vos estos días. Hay muchos puntos que no se pueden comparar, pero otros sí, con por ejemplo la guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, cuando vos te escuchabas que gran parte de los ucranianos también son no tienen experiencia, nunca dispararon ni agarraron un arma, tienen el mandato también con las Fuerzas Armadas de no poder irse y tener que calzarse o ponerse el traje y luchar en el campo. ¿Se te vinieron cosas a la cabeza? ¿Recordaste cosas cuando vos estuviste y fuiste a Malvinas? ¿Qué te pasó en estos días?
Mirá, nosotros sostenemos desde el CELCIM La Plata que ninguna guerra conduce a nada bueno. Todas las guerras son horribles, es la peor condición a la que un ser humano puede estar expuesto. Nadie sale igual después de un bombardeo. Eso es algo a tener en cuenta, más allá de que la guerra Rusia-Ucrania no es la única que sucedió en estos últimos años. Sí es la más visible por ahí porque, bueno, pareciera que, es decir, que en el campo de batalla donde hoy se está librando esta guerra es Europa, y uno tiene esa imagen de que en Europa son todos civilizados. Bueno, evidentemente no, porque en pleno siglo XXII, en pleno siglo después de una lucha titánica de la humanidad contra una pandemia, después de todo eso aparecen dos líderes, digo, dos líderes, porque uno es Putin, el otro es el presidente ucraniano, que en definitiva, como pasa en todas las guerras, juegan a matarse entre sí mientras ellos están realmente a salvo, ¿no? No creo que ni Putin ni el presidente de Ucrania hoy tengan ningún riesgo de vida. Y mandan, como siempre, a los jóvenes en general y a los más pobres, como siempre pasa en las guerras, a matarse en pos de algo. La realidad es que ninguna guerra es conducente a nada. Y hoy es una vergüenza que en pleno siglo XXI no hayan podido encontrar previamente a los bombardeos, porque una vez que se desata la guerra, después nunca se sabe cuándo termina, aunque también es cierto que algún día terminará, y yo digo, ¿cómo sigue esto? O me pregunto, ¿qué piensa Putin de cómo va a seguir una vez que termine la guerra, ¿no? Porque los dolores que provoca una guerra son para toda la vida. Esas generaciones que hoy están viviendo los bombardeos de Rusia sobre las ciudades ucranianas, no se olvidan más. Entonces, de verdad que a esta altura del mundo, que no hayan podido de un lado y de otro, y la famosa OTAN que se mete siempre, y no hayan podido encontrar una solución antes de empezar los bombardeos, la verdad que habla muy mal de la condición humana, ¿no? Es lo que pienso de lo que está pasando. Y me pongo en el lugar de la pobre gente escapando de los bombazos. Te repito, nadie sale igual después de un bombardeo. Es así.
Es Hugo Roberts, vicepresidente actualmente del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, lo ha fundado en su momento. Estamos en la víspera del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. ¿Qué te pasa a vos, Hugo, en este momento con la cercanía del aniversario? Me imagino que todos los aniversarios se mueven algunas fibras. 40 años es un montón de tiempo. Vos decías que son cuestiones que quedan para toda la vida, y vos ya has vivido más tiempo, por supuesto, después de la guerra, con esa presencia, ¿no? Bueno, a 40 años, ¿qué es lo que te pasa?
Mira, cuando se acercan las fechas, la fecha del 2 de abril, bueno, sí, es cierto que no son fechas fáciles para la mayoría de los excombatientes, porque bueno, se remueven sí muchas cosas, y la presencia de los compañeros que quedaron en Malvinas es muy fuerte, digo, la presencia espiritual de ellos, y la necesidad de, bueno, de estar. Yo recién llego, bueno, ustedes me habían pedido un rato antes, pero bueno, estamos en reunión casi permanente con los compañeros, porque además sentimos la necesidad de estar juntos en estos días. Son muy dolorosos los compañeros que entregaron su vida en Malvinas. Lo hicieron, es decir, entregaron lo más preciado de un ser humano, que es la vida, y lo hicieron poniendo verdaderamente el pecho a las balas. Porque a mí me tocó vivirla como soldado de la Compañía C, y bueno, podría pasarme un día relatándote lo que mis compañeros hicieron en el Monte London, defendiendo esa tierra hasta entregar la vida realmente. Por eso me parece que nosotros, los que tuvimos la suerte de volver, gracias a que ellos pusieron su vida, por eso nosotros los reconocemos como los únicos héroes de la guerra, los que cayeron combatiendo. Nosotros es como que tenemos la obligación de continuar esa lucha, de que sus vidas tengan verdaderamente la paz que merecen, y pelearla y comprometernos cada día más. Nosotros, más allá de que en estas fechas los relatos y las cuestiones que pasaron en la guerra surgen naturalmente entre los excombatientes, siempre decimos que no queremos quedarnos únicamente en la anécdota, que puede ser muy, muy, qué sé yo, muy interesante para los que no vivieron la guerra, por suerte, pero la realidad es que preferimos tener compromiso con otras Exacto. causas, como vinculadas a los ejes del CECIM, que son la memoria, la verdad, la justicia, la soberanía y la paz. Creemos que honrar a nuestros compañeros es defender cada uno de esos ejes.
Totalmente. Hugo, recién hablabas de volver y tengo entendido que tuviste la oportunidad de regresar dos veces a las islas luego, ¿no?, de la guerra, años después, varios uh-huh. años después. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te vinieron muchas cosas a la cabeza? ¿Cómo te sentiste?
Mira, no es, a mí no me resultó fácil. Digo, claro. hay compañeros del CECIM que siempre digo, ¿no?, si le dicen mañana vamos, se suben a un avión y van, porque todos la sentimos cuando hemos vuelto, o por lo menos con los compañeros que yo he hablado, uno siente que está en su lugar, que ese es nuestro lugar, que es nuestro definitivamente, y lo claro. sentís de una manera muy difícil de explicar. A mí en lo personal no me resultó fácil, no me resulta fácil porque debe ser porque uno también se pone grande, ¿no? Yo ya tengo 60 años y la perspectiva que dan los años, bueno, particularmente a mí no me resulta fácil ir y no me resulta fácil volver. Es como que te dan ganas de quedarte, qué sé yo, muy difícil de explicar. Sí. Yo tuve oportunidad de ir siempre con compañeros del CECIM, con compañeros excombatientes del CECIM, y en el viaje, en el último viaje que hice, que fue en el 2014, lo hice con mis hijos también. Mm. Así que fue una experiencia, tengo dos hijos varones, y fue una experiencia muy, no sé si llamarla muy linda, porque la verdad es que, pero ellos tenían muchas ganas de ir, y fuimos, no solo mis hijos, sino que fuimos siete excombatientes y nueve hijos. Mm. Incluso hijos de otros excombatientes que no fueron y se prendieron al viaje. Mm. Fue muy
movilizador, me imagino.
Sí. Esa por ahí es la palabra más exacta, porque no es fácil. A mí particularmente no me resulta fácil. Es fabuloso poder caminar los lugares donde estuvimos, reconocer ese territorio como nuestro y sentirlo como nuestro, porque es algo que es difícil de explicar, porque lo sentís como propio. Mm. Es como dijo un compañero, parece el patio de tu escuela, parece que no te fuiste nunca. Mm. Es difícil, es difícil, es unas sensaciones que se juntan de mucha emoción y mucho sentimiento.
CECIM significa Centro de Combatientes de Malvinas. Él es Hugo Roberts, es vicepresidente de la filial de La Plata. Estamos hablando, nos quedan 3 minutos de programa. Vos ahí hablabas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, que es el lema del Centro de Excombatientes de Malvinas. Y ustedes, a la par, tienen una mirada interesante desde el punto de vista geopolítico. Contame brevemente alguno de los proyectos que tienen, por ejemplo, el de la pesca en el mar argentino, que es parte del asunto, ¿no?, también de la guerra.
Mira, nosotros estamos convencidos de que, la disputa que tenemos con el Reino Unido de la Gran Bretaña, que nos usurpan desde 1833, no es por las islas, es por el territorio marítimo. Y estamos comprometidos a poder transformar el ADN argentino tan territorial. Viste, siempre se habla de los problemas de la ganadería, del agro, y nunca se hablan de los temas de la pesca. Uh-huh. Argentina pesca 800.000 toneladas al año, la flota pesquera comercial, que es la única que existe, flota pesquera comercial. Pero la Ley Federal de Pesca indica que todo el recurso, y es el único recurso vivo, que es todo del Estado. El Estado permite a las empresas pesqueras comerciales pescar. En un momento tan difícil de la Argentina como el que estamos atravesando, la pesca podría solucionar, no todos, pero muchos de los problemas que se sufren en los cordones urbanos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros hemos hecho una experiencia maravillosa en base a donaciones que recibimos de empresas y hemos podido repartir más de 30 toneladas en los últimos 2 años de pescado fresco, en comedores. No tenemos ningún intoxicado, a nadie que se clavó una espina. El mundo come pescado. Argentina pesca para exportar. Podríamos hacer un programa con el tema de la pesca porque es inmenso y uno descubre esto, de que los argentinos no tenemos incorporado al mar como territorio productivo. No tenemos en nuestro ADN el mar como territorio productivo. Los británicos sí. Por eso están en Malvinas, entre otras cosas. Porque se han apropiado de 1,5 millones de uno de los mares más ricos del planeta, con riquezas descubiertas y por descubrir. Hasta que no cambiemos nuestro ADN, la pelea sigue siendo desigual. Nosotros tenemos que incorporar al mar en nuestro ADN para defenderlo mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Y la pesca es como la llave de entrada.
Hugo, te agradecemos, muy interesante. Otro día, si te parece, nos comprometemos a hablar también de ese proyecto de ley y de estos proyectos del CECIM de La Plata. Dale.
Dale, con muchísimo gusto, porque de verdad que nosotros creemos que Malvinas es más que la guerra y tiene un futuro inmenso ligado a cómo nos vaya como nación.